Conocer el pasado para preservar el presente e imaginar el futuro. Ya está aquí el 7º potaje científico de las Semanas de la Ciencia de Canarias 2022, con el lema Anticipación al desabastecimiento, en Raíz del Pueblo, en La Oliva, el sábado 19 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Este año contará con la mayor experta del mundo en el cultivo de la trufa del desierto, Asunción Morte, catedrática de botánica de la Universidad de Murcia. La Gavia 3.0 de Juan Miguel Torres, profesor de Biología y Geología de Gran Tarajal. Domingo Montañés, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que hablará sobre la gestión del agua sostenible en Fuerteventura. No faltará el cara a cara entre agricultores, Antonio González Carrión, agricultor de 95 años, y Jacobo Negrín Carmona, agricultor joven. Además participarán Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora de prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Pedro Carreño, historiador, que nos contará de la historia de la destiladera canaria. Y la guinda final será la charla de Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna, con su nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y para alegrar el espíritu, la ecodanza de Ana Villacampa sobre la ubara y los sonidos agrícolas de Aceisele Chacón. El potaje científico este año será de berro. Organiza la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información y el Área de Medio Ambiente del Cabildo y Raíz del Pueblo. Colaboran el Hotel Restaurante Majó, Vida Loe, la Tienda Natural, El Teste, Casa de Turismo Rural de Pedro Carreño, La Panateca, Bar Gastro Escanfraga, Casa Marco, Clean Ocean Project, Agonane y Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
La voz de John Berger nos alertó hace años de la acelerada destrucción del mundo rural. Su trilogía, compuesta por Puerca Tierra, Una vez en Europa, y Lila y Flack, dieron muestra de ello. Crítico de arte y pintor, tuvo también entre sus prioridades artísticas a la poesía. En España, su poesía se ha publicado en los libros Páginas de la herida y Poesía, la voz del poeta, donde se reúne su producción completa. Murió en 2017 en París, a la edad de 90 años. El poema que he elegido se titula Nacimiento. Más rojas cada día las hojas de los perales. Díganme qué sangra. No es el verano, porque el verano se fue pronto. No es el pueblo, porque aunque anda borracho por la ruta, no se cayó. No es mi corazón, porque mi corazón ya no sangra más que la flor de la árnica. Nadie se murió este mes, ni tuvo la suerte de recibir un permiso de trabajo del extranjero. Vivimos a sopa, nos dejan dormir en los establos. No hay más ideas suicidas de lo habitual en noviembre. Díganme qué sangre ustedes que ven en la oscuridad. Las manos del mundo amputadas por las ganancias sangran en las calles de los derramamientos.
Con la voz de Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal literaria, abrimos este miércoles, no martes, del Jable al Malpey. Pues sí, hemos cambiado solamente esta semana de día y de hora a las 10. Estamos en una semana muy especial porque es el inicio o la puesta en marcha, estamos poniendo los motores para ese 7º potaje científico de Canarias, conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro. Estamos en unos días realmente inciertos y como decíamos el anterior del Jable al Malpey, con ecoansiedad un poco, porque la angustia no sabemos qué va a pasar mañana. Lo que sí sabemos es que el cambio climático está aquí, que la situación es bastante crítica y que o hacemos algo o nos quedaremos enganchados en el fango, como bien dicen. Hemos escuchado a John Berger, una poesía de John Berger. John Berger tiene un libro maravilloso que se llama Europa, y se lo recomiendo a todos los oyentes del Jable al Malpey, porque es el paso de la agricultura a la época industrial. Y yo creo que ciertamente la situación nos va a llevar a que pasemos otra vez de la época turística a volver a tener que entrar y volver a recuperar las gavias, la agricultura y el alimento cercano, porque si vamos a esperar a que los barcos lleguen, va a ser duro. Entonces, en este potaje científico vamos un poco en esa línea de anticipación al desabastecimiento. Y como siempre, pues tenemos a una persona muy especial en el potaje científico, que es Antonio González Carrión. Él va a cumplir 95 y la verdad es que tiene palabras sabias. Y vamos a escucharle y luego seguimos. Pues estamos con Antonio González Carrión. El va camino de los 95, ¿no, Antonio?
Sí, Dios quiere, sí.
¿Los cumples en diciembre?
El 4.
El 4 de diciembre. ¿Y cuántos piensas que vas a llegar?
Ah, no sé, ya allí para adelante, yo no sé. Porque ya he ido dos veces y me han echado para atrás.
Mira, pasan los 100 con mucho. ¿105?
¿Eh?
¿A 105?
Y 110, a mí no me importa. Teniendo salud y la cabeza clarita, no me importa.
Lo primero que te quiero preguntar es el recuerdo que tienes del día que pasaste más sed en tu vida.
Ay, eso sí, y no me olvido. Porque fui al Cotillo. Y por la tarde, cuando me dieron la harina, tiré para Villaverde y lo que tenía que comer era bizcocho. Y me comí el bizcocho que tenía en la mochila. Y después el bizcocho me dio una sed, porque claro, el bizcocho tira por agua, no había. Por el barranco Lable, como le decían, yo no sé cómo se llama ahora. Pero antes le decían barranco Lable. Un calor, la arena caliente y caminando, y no podía decir la hurra arre porque tenía la nariz, parecían culos de botella, asfixiada, tirando por el aire. Allí intenté ir para Las Ares, pero mirando para Las Ares y mirando para Villaverde, digo, un kilómetro más a Villaverde, vamos para Villaverde. Tiramos por Isla Verde, la burra se cayó al entrar a Villa Verde, tuve que dejarla allí, yo corrí a un ajibe, no encontré con qué tomar agua, seguí, fui a casa de una tía mía y entré por la puerta sin llamar ni nada derecho al jarro, a la pila. Pero habían allí dos mujeres, bueno, habían tres, pero una se levantó, dice, no tomes agua así. Y me dio un trago, y después otro trago, y las lágrimas salían más fuerte que el agua.
O sea que estaba llorando porque podías beber.
Ya, porque no podía beber, porque no me dejaba.
Pero las lágrimas también se beben, ¿no?
Sí, también. Y después, pues gracias a eso, refrescaron. Después, dos hombres que iban allí, llevaron un cubo de agua a la burra, le quitaron la carga, la levantaron y le dieron el agua.
¿Qué años tenías?
Yo tenía 16, ya mirando por la muchacha.
Como siempre picaron. Antonio, y vosotros bebíais con bueno, lo que llamamos en Península botijo, pero aquí se llama porrón, ¿no?
Porrón.
Nosotros allí
el nombre es botijo.
El porrón lo utiliza.
En el diccionario está porrón también.
El porrón para el vino. Siempre, vamos, pásame porrón, siempre con vino, claro.
Sí, porque decía lo de Asunción.
Pásame el vino.
El vino que tiene Asunción, ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, échale vino al porrón.
Antonio, ¿recuerdas el número de destiladeras que has hecho a lo largo de tu vida como carpintero? Bueno, en tu faceta no de agricultor, sino de carpintero.
Como no, yo no llevaba la cuenta, 8 o 10. Armepila.
¿Cómo lo llamáis al...?
Armepila.
¿Cómo?
Armepila.
El armazón, sí. Armazón de la pila, vamos.
Sí, armapila.
Y lo llamas armapila.
Armapila.
Qué bueno. Y entonces, ¿de qué madera lo hacías?
De la madera tenía que ser, la mejor era la tea, porque eso no se pica y es bonita, y la de arte es bonita. Tabla y todo de tea, sí.
¿Sí? Y cuéntame, ¿de dónde sacaba la destiladera?
Las pilas.
La pila, vamos.
La pila la sacábamos en Las Ares, la sacaba un tal Antonio Chocho, que ya se fue para allá y el hijo también.
Sí. ¿Y tienes todavía, te queda alguna de...?
Sí, una ahí. Después saqué las que hice en Puerto Rosario, las sacaba Antonio Hernández, que lo conocían por Antonio Acosta. Uh-huh. Y me sacó 2 o 3 pilas, me sacó. Y después dice que yo le saqué más piedras, de otras piedras, pues, no sé de dónde.
Del sur, quizá. ¿Eh? Del sur, en la parte de Jandía hay un sitio donde decían que sacaban pilas también muy buenas.
Ah, pues sería de allí. Compré 2 o 3 pilas. Después las cobraba a doble precio.
A bajo precio. Don Antonio, y cuéntame, cuando iban al campo, siempre con el porrón, entonces.
Sí, en la Armepila también teníamos el vernegal.
¿Qué es eso del vernegal? A ver.
La parte de abajo donde deposita el agua.
Ajá.
Que así.
Ajá, vale, explique. Entonces, donde caen las gotitas.
Cae la gotita porque el plato que está con el vaso, con el jarro, está aburrido con orificio.
Uh-huh.
Y entonces el agua cala para el vernegal. Cuando no hay agua en la pila, tomamos del vernegal.
Uh-huh. Y en la pila siempre hay como una plantita. Cuéntenos un poco la historia de la planta.
Sí, porque la pila, bueno, tardaba un año, pero criaba, le decíamos musgo, era verde. Y después cogíamos...
El culantrillo.
Sí, el culantrillo, y lo metíamos la raíz en el barro ese, y después él ya se encargaba de lo demás, porque el culantrillo chupa de la piedra.
Uh-huh.
Y se forraba, y entonces el agua era fresca, fresca.
Usted me decía que ese agua daba gusto beberla.
Sí, muy clarita, muy fresquita, mejor que la nevera.
Sí.
¿Y ahora cómo lleva usted beber agua de botella?
Estoy bien.
¿De plástico? ¿De qué bebe usted ahora mismo agua?
De plástico, no, de cristal.
¿Ah, sí? ¿Usted compra de las de cristal?
Sí, compro las de cristal, de agua filga. Y eso estoy tomando.
¿Más sana?
Manzana no, agua.
Más sana. Y manzana, también está rica la manzana. Y me estabas comentando antes que teníais rezos. O sea, más que rezos, hacéis cosas para ver si iba a llover o no ese año.
A las mujeres ofrecían promesas. Mira, ahora me estoy acordando de que mi padre ofreció una promesa a San Marcial a Lanzarote si llovía, y aquel año llovió y tuvo que ir a Lanzarote a pagarla.
¿A pagarla?
¿Eh?
¿Y qué se pagaba? ¿Mucho?
¿Eh?
¿Se pagaba mucho?
No, yo no sé cómo era. Sería ir a rezar allí. Iban en los barquillos de pesca, porque no había otra cosa.
Y el camello también estaba, bueno, había una pila para los animales, me imagino.
Sí, de madera. Una eran de madera y otras eran hechas de cal, piedra y cal.
Y lo de la sal, eso que me comentaba de...
Ah, del agua potable.
No, de que ponían un cacharro con sal.
Esto era el día de San Juan. Las mujeres ponían sal en el patio y otras ponían debajo de la cama en un cacharrito. Si la sal se derretía, venía invierno. Si la sal quedaba intacta, no había llovido. No llovía. Y la cogían para comer.
¿Y ha puesto usted en San Juan sal debajo de la cama? O este, que si este año ha puesto sal debajo de la cama.
No, yo no creo en esas cosas, las supersticiones estas, no.
¿No?
Lo veo cuando San Pedro quiere.
¿San Pedro? ¿Sí? ¿Y tenían algún rezo para San Pedro o no?
No. San Pedro, el Dios lo dice que le dijo a San Pedro: oye, Pedro, ¿tú has regado los campos? Dice, sí. Y de Fuerteventura dice, no me acordé. Y queda agua. Una poca que ya se puede, ellos con poco se conforman.
O sea, hay que conformarse con muy poquito, hay que gastar muy poco, quieres decir. Y sigues cerrando el grifo, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Para no malgastarla. Antes con un balde se bañaban todos, ¿no?
¿Eh?
Que antes con un balde se bañaban todos.
A todos, sí. Pues en una casa familia que tenía 3 o 4 de los niños, los bañaban, bueno, no los bañaban sino cuando el día fiesta. Sí, el día de fiesta iban a 15 por agua o algunas lluvias que tenían algún vecino para lavarse, no para bañarse. El primero que se lavaba era el caballero, y después se bañaban los niños. La señora los ponía, los vestía, después ella se bañaba, se lavaba de último. ¿Cómo estaba esa agua? Mira tú cómo estaba esa agua.
Pobrecilla, ¿no? Las mujeres las últimas. Eso que dicen que Fuerteventura era matriarcado.
No, las mujeres eran lo último. Eran un...
Se lavaban con el agua marroncita ya.
La mujer era la esclava de la casa.
Y Antonio, ¿qué te parece las desalinizadoras? Entonces estarás contento.
Muy gracias a ella, porque no habiendo agua, ¿dónde vamos? Uh-huh. Antes no había agua, se iban para Las Palmas, para Tenerife, los hombres a trabajar para uh-huh. poder comer. Y lo demás a esquinzo. Cada pueblo tenía un pozo Y iba al pozo manando muy poco, pero manaba. Y por eso había que madrugar para ser el primero, para coger agua.
Y una cosilla, ¿el agua de desalinizadora te gusta a ti para regar o no?
La cría, pero riegas por la mañana y por la tarde está la tierra seca y cuarteada. Es un agua que no es para la tierra, es mala. Pero claro, no hay otra. Y cría bien. Pero la tierra la seca y la cuartea. Y después hace un aro por fuera de cloro o sal. ¿Sí? Bueno, ahí las tengo, los círculos.
Los círculos, ves los círculos. En relación al cambio climático, ¿qué piensas? ¿Que se va a arreglar? ¿Que van a conseguir que la gente sea consciente para que no siga echándose CO2 a la atmósfera, tóxicos a la atmósfera?
Pero la atmósfera está muy sucia, pero esto del cambio climático es una cosa que no se puede cambiar, porque ahora mismo hay diferencia hasta 2 meses de una cosa a la otra.
¿Quieres decir que no hay invierno ni verano?
Nada. Pues ahora tenemos verano.
Y tenía que estar lloviendo, ¿no?
Lloviendo, sí.
Y frío, ¿no? ¿Y por la noche te estás poniendo manta o...?
Nada, desabrigado.
Desabrigado. La verdad es que, bueno, yo recuerdo cuando llegué a Fuerteventura que tenías que ponerte en verano y en invierno una chaqueta, algo para quitar la humedad y el frío.
Sí.
Y ahora nada.
Eso desapareció, era en la atmósfera. Pero la atmósfera está bastante sucia. Y ahora que con esto que hubo en Fuerteventura, Lanzarote.
La tormenta esta. ¿Te gustó la tormenta tropical o no?
No.
¿No?
No me gusta la tormenta.
Pero dejó agua, ¿no?
Es que las tormentas tropicales alejan las nubes. Aquí ahora, para llover, se tarda un poco.
O sea, que nos ha distanciado del invierno, ¿quieres decir?
Y es un agua mala porque viene sucia. Como es la primera agua que cae. Mira, caía solo los coches, aquello se hacía también un círculo, color chocolate por el lado. Todo eso viene de la atmósfera. Así que eso está... Yo quiero subir arriba a ver si la puedo arreglar, pero yo no.
a ver si. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu charlita. y nada, ya nos contarás trucos para poder regar con poca agua.
Sí, hay que regar poquito, pero con mucha frecuencia.
Muy bien.
Como decía aquel.
Pues gracias, Antonio.
Adiós y gracias, y hasta otro día, si Dios quiere.
Pues con la voz de Antonio González Carrión, ese agricultor carpintero de 95 años que estará en este potaje científico como todos los años, en el cara a cara entre agricultores, uno joven y él. Pasamos a hablar con otra persona, pues alguien muy especial. Ella es Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora jubilada de prehistoria y de la Universidad de La Laguna. Ella va a estar en el potaje científico, pero curiosamente la gente dirá, ¿y de qué va a hablar una profesora de prehistoria? Pues de algo muy importante, de la identidad. Y identidad ante las distintas crisis. Buenos días, Maricruz Jiménez.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Ya he oído a este señor, qué inteligencia, Dios. ¿Quién pudiera estar a su lado para recoger toda esa información que él tiene sobre las cabañuelas, la manera de calcular si llueve, si no llueve, la necesidad de agua? De eso va a versar también una conferencia que voy a dar ahí en Fuerteventura sobre el agua.
Sí, eso va a ser la semana siguiente al potaje científico, la arqueología del agua, pero en el potaje querías hablarnos de identidad ante las distintas crisis. Te voy a robar muy poquito tiempo porque sé que estás muy liada, porque estás terminando ahí un libro que no sé si nos vas a decir el título o no, pero ¿cómo podemos agarrar la identidad para luchar contra las crisis?
Bueno, yo creo que en principio tenemos que tener claro que identidad, ¿qué es lo que es la identidad? Porque identidad no es ni más ni menos que una confluencia entre lo que son los modos de vida que se generan en la relación con el medio natural. Siempre pensamos los humanos que nosotros somos lo que realmente valen en este planeta y que la naturaleza no tiene nada que ver. Y pues eso es una falacia realmente, porque nuestros modos de vida, nuestra manera de pensar y de sentir está íntimamente relacionada con las características del sitio donde se vive, del territorio donde se vive, de la naturaleza donde se vive. Imagínense que no es lo mismo buscar y ver a un esquimal y todo lo contrario, a un señor que vive en la zona ecuatorial, en México, por ejemplo. Son culturas distintas, pero la cultura es la respuesta que damos los humanos ante las necesidades de sobrevivir en una naturaleza dada, en una naturaleza que tenga unas características, unos condicionantes o unas ofertas que nos permitan vivir. Eso es la identidad.
El
país que filosofar más.
Bueno, es que realmente el paisaje es como el espejo del alma, Maricruz.
Evidentemente, ¿no? Y ese espejo del alma se nos va a traducir a nosotros en nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, desde que nos levantamos y miramos. Yo, por ejemplo, vivo muy mal y todas las mañanas yo tengo que mirar a dos puntos que son muy importantes para mi identidad, que es una montaña que se llamaba antiguamente Achaco, hoy se llama Montaña Grande, es un volcán que está al lado de la costa, y luego miro hacia la cumbre, donde tenemos otro magnífico exponente, que es una montaña que se llama, que está en la misma cumbre, y que se llama Pico de Chomarcial. Entonces yo miro a un lado y miro a otro, Y me siento, me siento integrada en mi paisaje, pese a que en medio hay un montón de viviendas, de estas viviendas nuevas, sin teja, sin cal, sino que son pisos, y que no importa. La naturaleza está continuamente presente en nuestra mano, aunque no queramos, la estamos viendo, la estamos sintiendo. Y eso genera una manera de una identidad.
Maricruz Jiménez, que estará en el potaje científico hablando de identidad ante las distintas crisis. Cuéntame, ya te despido, el nombre del libro que vais a presentar.
Ah, bueno, el libro todavía está no se presentará en unos meses. Uh-huh. Y es un libro, yo me he dedicado a trabajar sobre los aborígenes de la Isla del Hierro, que son los llamados Bimbaches, que es justo la isla más occidental del archipiélago y es la isla, digamos, que es el contrapunto de lo que es Lanzarote y Fuerteventura, es decir, por medio está más alejada la Isla del Hierro de Lanzarote y Fuerteventura que Lanzarote y Fuerteventura del norte de África. Entonces, eso hace que, bueno, que sea una cultura muy especial, de la que ya hablaré en una charlita que me ha posibilitado que la dé, y que hablaremos también de eso. Y dentro de eso, del tema del agua fundamental también.
Bueno, ¿y el libro cómo se llama?
El libro se llama La religión de los Bimbaches.
Vale, pues Maricruz Jiménez, que estará en el potaje científico el sábado 19 de noviembre por la mañana a las 11:30 empezará todo, y darte las gracias y bueno, pues esperándote ya, la puerta está abierta, esperando.
Bueno, yo quería darte las gracias porque siempre te acuerdas de mí y me invitas a este tipo de actividades. que como jubilada que soy y después de 40 y pico de años dando clases, yo echo de menos el contacto con lo del público y la poder transmitir lo que yo he entendido a lo largo de mi vida profesional y como persona también.
Pues muchísimas gracias, Maricruz Jiménez.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Y la guinda final de estas charlas del potaje científico siempre nos las da una de las mejores, bueno, yo creo que la mejor divulgadora científica de Canarias. Ella es Raquel Marín y es neurocientífica, es catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna y nos trae una sorpresa porque durante este año, creo que en pandemia, ha escrito un libro para alimentar el sueño para un cerebro sano. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Sofía, y buenos días a todos los oyentes. Pues sí, eso es, alimentar el sueño. Y como bien dices, nació en la época de lo que se ha llamado coronasomnio, es decir, con el coronavirus llegó el insomnio crónico para mucha gente. Y efectivamente, yo para mis libros soy un poco, por decirlo así, premonitoria, ¿no? Y digo, verás tú luego la pandemia de insomnio que va a haber. Y efectivamente, bueno, ya has visto que ha ido en aumento e incluso pues están ya a nivel político generando, digamos, iniciativas para poder generar también terapias del sueño más eficaces, ¿no?
Nosotros siempre lo ligamos a este potaje científico, así que tú hablarás de los alimentos locales de la isla de Masorata que enriquecen y alargan la vida de nuestras neuronas en relación al sueño, ¿no?
Efectivamente, tú ya sabes que soy una fiel adicta al potaje, al científico y a los otros, y sobre todo al majorero. Y efectivamente, hay un montón de alimentos que se producen de manera local y además forman parte de algo que es el terruño y que son esenciales para poder conciliar el sueño, porque es verdad que hay alimentos que son más de tipo vespertino y otros que son más de tipo nocturno. Entonces, conocer las diferencias es importante, ¿no? Ahora sabes que está muy de moda la crononutrición, que tiene que ver precisamente con no solamente lo que comes, sino a qué hora.
Pues explica la crono...
¿Nutrición?
Sí.
Bueno, pues la crononutrición, verás, nuestro cuerpo es un organismo de luz y de oscuridad, de tal manera que se adapta a los ciclos de luz y también se adapta a los ciclos de oscuridad. Y no somos el mismo cuando nos levantamos que, por ejemplo, a la última hora de la tarde. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas y todo nuestro, digamos, cóctel químico interno también tiene sus ciclos, ¿no? Por ejemplo, si quieres tomarte un pecadito tipo bollito de esos que sabes que no son lo mejor para adelgazar, pues eso mejor tomarlo a las 11 de la mañana porque tienes en ese momento mayor producción de una de las sustancias que se encarga de degradar esas cosas, que es la adiponectina. Mientras que si te lo tomas a las 11 de la noche, pues ya en ese momento la adiponectina no está activa. Entonces vas a tener mayor tendencia a que ese alimento no te siente tan bien. Y así pues un largo etcétera de cosas. Luego también hay alimentos que son más ricos en melatonina, que como sabemos es la hormona del sueño, ¿verdad? Entonces, bueno, como verás, alrededor de eso se ha desarrollado toda una corriente que además está cogiendo mucho auge, que es la crononutrición. Es decir, qué alimento y en qué momento del día es conveniente tomarlo, ¿no? Ya digamos de manera más personalizada, porque además cada persona tiene también sus propios ciclos de despertar y de dormir.
O sea que desayunar como una reina y cenar como un mendigo, ¿o no?
Sí, efectivamente, eso sigue estando, ¿verdad? Ese viejo proverbio sigue estando vigente y ahora además con las demostraciones científicas al apoyo, es decir, que la vieja escuela de la sabiduría popular pues ahora está también siendo demostrada y plasmada en datos científicos que lo corroboran.
¿Qué alimento genera pues eso, esa placidez para irte a la cama y coger el sueño?
Pues mira, por ejemplo, los huevos, las setas, los arrocitos suaves, un pescadito suave por la noche, si quieres tomar carne, pues más tipo carne magra. Si vas a las frutas, bueno, pues nuestro plátano canario y también el kiwi es muy bueno también para conciliar el sueño. Los lácteos, bueno, más bien los lácteos tipo leche y bueno, ya si tienes la suerte de ser de leche de cabras nocturnas, porque las cabras también producen melatonina, ¿verdad? Entonces si ya ordeñas a la cabra cuando está en su fase más nocturna, pues tiene más melatonina también la leche. Eso ya sería para, vamos, ya de lujo, ¿no? La leche deluxe.
¡Qué maravilla! La verdad es que es un placer, Raquel, hablar contigo y vas a ser como, yo siempre digo que es como el dulce del potaje.
Me encanta lo de la guinda, Sofía, me encanta lo de la guinda. Digo, mira, yo me veía toda rojita ahí, además me encanta el rojo, es mi color favorito, me veía ahí toda rojita.
Pues que sepas que vamos a traer a una mujer que cultiva las criadas, que es la trufa del desierto.
¡Qué maravilla!
Claro, y además es eso, que es un por lo visto, el producto es de lujo. El kilo está a 60 euros y es como una trufa muy especial. Y lo que me sorprende es la cantidad de vitaminas y yo creo que también melatonina debe tener, pero
sí,
ya lo.
Sí, seguramente. Bueno, las setas en general tienen también eridacinas, que son, digamos, factores de crecimiento nervioso, es decir, nos ayudan incluso a reforzar las conexiones neuronales. Así que, bueno, seguro que será un alimento interesantísimo.
Raquel, como siempre, un placer y, bueno, pues deseando verte la semana que viene.
Muy bien, un placer. Yo también estaré allí con mucha ilusión. Un abrazo a todos los majoreros.
Y que sepas que vas a firmar libro, porque...
Sí, qué bien.
Sí, sí, porque estuve hablando con las personas, bueno, con Tagoror, que lleva la librería aquí, le he pedido que, por favor, que vienes tú y tienes que firmar.
Fenomenal, pues allí será un placer también. Ya el libro está teniendo muy buena acogida, porque evidentemente es muy útil para todo lo que es la higiene del sueño y aprendes mucho sobre por qué duermes y cuáles son las mejores pautas para dormir, además de los alimentos que lo acompañan. Así que seguro que para los que tienen ese problemilla les ayudará seguro. Y como yo digo, si el libro te ayuda a dormir es porque funciona. Y si el libro no te ayuda a dormir es porque te interesa.
Muy bien.
Que yo siempre salgo ganando.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Sofía.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós. Hasta la semana que viene.